todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Estamos a 7 de febrero del año 2015, una semana bastante dura en lo climatológico, la que hemos vivido en gran parte del estado y en concreto aquí en Vizcaya, en Euskal Herria en general. Pues tampoco se ha quedado atrás la cosa con el frío, las nevadas. Y la verdad que os puedo asegurar que suerte tenemos de estar aquí este sábado. Y también haber podido hacer la edición de miércoles, porque quien nos habla pues estuvo muy cerquita, Bueno, de hecho llegó a pisar precisamente esa zona de la A67, que quedó finalmente cortada al tráfico y donde ha habido, no sé si a estas horas sigue habiendo, pero por lo menos hasta ayer mismo había unas 300 personas que habían quedado incomunicadas y que habían tenido que ser realojadas en diferentes lugares. Pues yo puedo decir que hasta esa misma zona, a Reynosa por ejemplo, hasta allí estuve por temas laborales yo mismo, este que os está hablando. Y luego cuando vi un poco cómo quedó el tema y la gente que se quedó atrapada, pues la verdad que respiró y dijo, pues mira, pues por lo menos he podido salir del agujero en el que nos estábamos metiendo dadas esas condiciones climatológicas. Así que aquí estamos, dispuestos a disfrutar del rock and roll y del heavy metal, a difundirlo, que es fundamentalmente la labor que intentamos realizar, la de difusión de nuestra música, y por supuesto a disfrutarlo. A disfrutar de la música y de vuestra compañía, que siempre se agradece porque se os siente al otro lado de la escucha, tanto en directo como en diferido. Sea como sea que os lo llevéis a los oídos, se os siente a los que comunicáis con nosotros y a los que no. Sabemos que estáis ahí y por eso merece la pena estar de nuevo con todos vosotros aquí frente al micro. En este programa número 666... ese es el programa que hacemos hoy de La Mirada Negra, desde que comenzáramos a emitir hace ya prácticamente 12 años. En octubre de 2003 comenzábamos a emitir aquí en Zopimpe Irratia y aquí seguimos en Zopimpe Irratia, pero afortunadamente habiendo crecido en cuanto a puntos de difusión, aprovechando también lo que nos brinda la red, lo que nos brindan todas las oportunidades que uno puede ir encontrando por el camino, y gracias a esas personas que en sus diferentes plataformas y que en sus diferentes medios nos acogen y nos dejan un hueco. Así que por lo tanto, pues ya digo, desde que comenzamos hasta ahora, pues estamos muy orgullosos del camino que vamos llevando hasta llegar a este número 666, que ya nos convierte en sobrenaturales e inmortales. A partir de ahora nadie podrá ya con nosotros, somos ya la bestia. Así que qué mejor que comenzar precisamente con un tema, pues que es The Number of the Beast, para celebrar este programa 666 de La Mirada Negra. Iron Maiden.
For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Moving twist was on.
Pues ahí está, celebrando el 666 programa actual de La Mirada Negra, orgullosos de llegar a esta cifra, y como hoy era un día en el cual nosotros, pues eso, nos convertíamos en sobrehumanos, en algo satánico, demoníaco, necesitábamos algo que comer y hemos traído a Humano, que es la banda con la que vamos a estar charlando dentro de unos minutos, en cuanto lleguen aquí a nuestros estudios de Zopimpa y Ratia. Humano los vizcaínos, porque ya sabéis que por casualidad y sin haberlo pretendido, el miércoles teníamos a Humano los madrileños, que en ese caso se escriben con dos M's. Una cosa súper curiosa, y la verdad que, ya digo, porque no lo había buscado yo a propósito, no curioso que se parezcan los nombres, porque hay muchas bandas que o se llaman igual o tienen un nombre muy muy parecido, pero sí curioso que nos ha salido las entrevistas de una manera consecutiva sin haber tenido ninguna intención de hacerlo así, de esa manera. Humano, banda invitada, que nos presentará un nuevo EP, pues ya digo, aproximadamente dentro de 15-20 minutos esperemos ya poder estar entrando en harina con ellos. También te contaremos lo que vivimos ayer en la visita de los vikingos a Monamart, a Vizcaya, los cuales venían muy bien acompañados por Huntress y por Savage Messiah, dos bandas que ya habíamos visto previamente en diferentes carteles y que las teníamos otra vez en tierras vizcaínas. Luego os hablaremos también de ese concierto. Por supuesto que habrá novedades, que habrá buena música y que habrá un repaso a lo que para nosotros es una amplia cultura, el rock, el heavy metal en todas sus variantes. Por eso ahora vamos con un poco de rock and roll, tendente al punk rock, con lo que vais a empezar a escuchar. Y es que nos sigue gustando muchísimo
adrenalina, desbocando
este ruido. Así se llama el tema que abre el nuevo trabajo de los de Marras. Surrealismo.
Todo limpio.
Y sí, a nosotros también nos pone, nos gusta el ruido. Aquí están los de Marras.
Entre mis cuerdas va gestándose un rugido para cantarte en toda la cara. ¿Cómo me pone el ruido? Demasiado todo el peso que aguanto en el día a día. Quieren que emigren mis sueños al país de la derrota, pero sobra rock and roll para callarles la boca. No desahuciarán mi alma y menos mi corazón. No marchitarán mi rabia y menos mi rock and roll. Esta noche voy a tope, voy lanzo, voy to perdido. Que se vayan a la mierda, que este puñetazo es mío y romperé. Miedo y pintaré la vida que me salga de los huevos y andaré sin rumbo, pero inventando un mundo sin su ley.
Suena clásico ya este tema de los Demarras dentro de su nuevo trabajo y una pieza que ya digo, a mí me entra pero que muy bien y tiene muchísimo gancho. Letras reivindicativas las suyas y creencia en unas posibilidades tanto musicales como a nivel de compromiso social. Es también lo que practica Coacción. El primer trabajo que de ellos recibimos se titula Intolerancia y ahí encontramos un tema como este, Fuego Opresor, en el cual meten ese clásico Marusiña, ese tema tradicional tan vinculado con lo que es la minería asturiana, fundamentalmente, y que ellos aquí lo utilizan también para hacer un tema propio, Fuego al Opresor, dentro de Intolerancia, Coacción.
Puede ser la última vez que respire el aire limpio. ¡Vuelva a casa otra vez!
Estaban Coacción, sigues escuchando La Mirada Negra. Gente pues más fresca, más nueva, como puede ser el caso de Coacción, y gente que lleva la tira de años ya como Boicot. Es Esos son los que empiezas a escuchar. Hace ya algunos meses editaban un trabajo en directo, recogido fundamentalmente en el directo que realizaron en el concierto del En Vivo en Getafe en el año 2011 y editado el pasado año 2014. Aquí tenemos uno de los temas que se incluyen en ese directo, en el audio, en el, porque es lo único que tenemos, exclusivamente tenemos el audio, no tenemos el DVD, pero que sepáis que hay doble material, material simplemente de audio y material audiovisual. Aquí ponemos Bajo el suelo, Boicot, Boicotea, es el título de su trabajo en directo. Estaban Boicot en vivo, siempre una banda reivindicativa, comprometida también, y ha sido la tónica con la que hemos comenzado este programa de hoy. Ahora pegamos un pequeño vuelco, vamos a presentaros un pequeño vuelco en lo que es el estilo musical que estábamos llevando, y vamos a presentaros el primer trabajo en solitario de Luis Ibáñez, el que fuera vocalista de Voodoo Tales, tal vez la banda con la que ha tenido más notoriedad, editando 3 discos, habiendo funcionado con ellos desde el año 2005, pero su trayectoria viene de bastante atrás, en otras bandas que tal vez no hayan tenido tanta repercusión. Por ejemplo, formó Hipnosis hace ya bastante tiempo, a los 17 años, él es nacido en el año 1982, y ya en el 2012 comenzó a trabajar en este primer trabajo en solitario titulado Nuevas Formas de Sobrevivir. Así que directamente lo vamos a presentar, son 9 cortes de un estilo bastante personal y libre el que practica Luis Ibáñez, y hemos extraído este tema que vais a escuchar, El fin del mundo. Esto es lo que nos presenta Luis Ibáñez.
Supervivencia natural.
Pues ahí teníamos a Luis Ibáñez, al cual nos hemos presentado, vocalista de Voodoo Tales, el cual nos presenta este trabajo, Nuevas Formas de Sobrevivir. Pues si te quieres interesar por él, pues simplemente tienes que buscar algo sobre este vocalista, Luis Ibáñez. Ahora vamos a ir ya con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy, la gente de Humano, banda vizcaína conformada por veteranos músicos de la escena, de la cual ya os hemos hablado en varias ocasiones, y que creo que han conseguido un estilo pues bastante personal, aparte de que son gente que saben lo que pretenden conseguir, que al final con la música es eso, es transmitir y hacer llegar algo de sentimiento. Ellos lo consiguen con su música y directamente vamos a empezar a hablar con ellos. Antes, disfrutamos de alguno de los temas que se incluyen en este EP que nos acaban de presentar de 4 canciones. Vamos con ¿Quién dentro de lo nuevo de Humano?
We'll be right back.
Bueno, pues así suena este nuevo trabajo de Humano, que nos pilla aquí el toro, porque estábamos charlando de cómo está un poco esta actualidad musical, esta escena musical, de la cual pues la gente que tenemos aquí, la verdad que ha recorrido bastante precisamente en esa escena. Son todos ellos músicos de mucha trayectoria en nuestra escena vizcaína, son muchos años de experiencia, para finalmente confluir en un nuevo proyecto con esas energías renovadas, con esa nueva ilusión al final de tener algo entre manos que merezca la pena y que demuestre que todo lo han dado siempre ha servido para algo, sirve para crear estas canciones que tienen pues esta valía que habéis podido apreciar en el tema que os hemos pinchado de momento para abrir esta entrevista. Y tenemos aquí a los cuatro componentes de la banda, a los cuales le damos las gracias por estar aquí. Y lo dicho, pues muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por seguir luchando en esto de la música, por hacer lo que os gusta y por este EP que ahora mismo nos presentáis.
Para
hablar, acercaos, acércate, Juan y al
micro. Sí, Antonio, muy buenos días. Gracias a ti también por darnos aquí la oportunidad de estar y comentar un poco nuestra historia.
Bueno, pues qué menos, ¿no?
Hombre, ya sabes, aquí estamos, pues bueno, ahí tienes a Edu, sí, de hecho, batería, tienes aquí a Íñigo, guitarra, Óscar... guitarra, y aquí el Menda Lerenda es el bajista.
Sí, de hecho vamos a hacer un pequeño recorrido antes de entrar y hablar de Humano, de lo que, para que la gente sepa quién tenemos aquí, porque yo por lo menos valoro mucho lo que es estar encima en tiempos de pasados, ¿no? Donde era más difícil tal vez llegar a sacar un disco, llegar a tener un instrumento, era una pelea, a pesar de lo que nos quejemos hoy, era una pelea, aunque la gente asistía a los conciertos, había otro espíritu, yo creo, en aquella época probablemente, pero sí que era una pelea también muy dura, por el hecho de que no se podían llevar adelante las cosas como uno quería. De hecho, ¿cuántos grupos ha habido en los 80, 90 en Vizcaya que no han podido dejar ni siquiera una grabación en muchos casos, a pesar de que existieron? Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por esa historia. Si empezamos por Íñigo y por Óscar, son gente que ya coincidieron en una banda que fue Tumba Abierta.
A Tumba, quería hacer la movida, no es Tumba Abierta, es A Tumba Abierta.
A Tumba Abierta.
Sí, es una expresión. Sí.
Pues ya digo, pues ahí coincidisteis ya vosotros a finales
los 97.
De los 90. Y además también habéis estado en otras bandas, ¿no? Vamos a empezar por ti, Óscar. ¿Desde cuándo podemos decir que empiezas, ¿no?, un poco en esto de la música?
Yo ya te digo, con La Tumba Abierta empezaríamos en el 96 o así. Tuvimos ahí un año y pico, dos años casi. Luego ya lo dejamos. Y luego yo estaba en, no sé, por ejemplo, yo estaba en grupos de versiones. Luego he estado tocando la guitarra neurótica, Días en Blanco. Uh-huh. Y ahora este proyecto, el proyecto mío de que llevo ahí ya bastantes años ahí, con Íñigo y con estos ahí dándole caña. Bueno, yo ya llevo años con las canciones, pero nos hemos puesto a pulirlas hace un año y pico, hace un año y poco.
Sí, porque el grupo lleva poquito tiempo, no lleváis demasiado.
No llevamos mucho.
¿Y de esas bandas, alguna que tuvo más repercusión? No sé qué repercusión habéis podido alcanzar, no sé si con Neurótica, con La Tumba Abierta o...
Más con Neurótica, o sea, La Tumba Abierta podía haber sido igual un grupo bueno, un buen grupo, un gran grupo, pero... no pudo ser y ya las composiciones, yo por ejemplo en Neurótica no formaba parte apenas de las composiciones. Uh-huh. Simplemente era guitarra solista y bueno, y esa es un poco mi historia.
Y Humano puede ser un proyecto que igual no sé si surge de tu parte o de parte de todos, pero sí que es un grupo donde esa personalidad que igual en Neurótica no podía sacar, aquí desde luego sí se plasma, ¿no?
Sí, luego también hice mi grupo, Días en Blanco, con que hicimos dos discos. Y bueno, quise cambiar también de aires y empezar a hacer canciones que tenía un poco más... pues comiéndote un poco más la cabeza y exprimiendo un poco el cerebro. Y bueno, pues para eso pues empecé a contactar con Edu... Estábamos tocando el Isai antes que nadie ya, y con Íñigo también, un poco de vez en cuando en casa. Uh-huh. Luego Edu trajo a Juani a ver qué tal y tal, y cojonudo. Luego ya nos pusimos los cuatro y bien, de momento cojonudo.
Íñigo, que estuvo, como bien decimos contigo, coincidió en aquel momento, año 96-97. Uh-huh. Y luego has estado bastante tiempo, ¿no, Íñigo? Que incluso has estado apartado de la música, ¿no?
Sí, bueno, en el arroyo.
No sé en ese momento qué es lo que te hizo, ¿no? Dejarlo un poco de lado.
Pues temas laborales, vida nueva. Pero bueno, siempre me lleva la guitarra conmigo, ¿eh?
Claro, es que eso ¿verdad? Es un gusanillo, ¿no? Que siempre está dentro.
Altibajos. Luego Oscar llevaba años pinchándome, la verdad.
Entonces, claro, supongo que también cuando hay la posibilidad de empezar de nuevo y al ritmo que se pueda, porque sí, es lo que sabemos cómo está la cosa y que hay que compaginar mil historias para llevar adelante un grupo entre cuatro personas que tienen que coincidir en un horario. Bueno, sabemos la odisea que es.
Pero cuando hay esa posibilidad, ¿no?, de volver a estar un poco en activo, yo supongo que para ti también tiene que ser un poco ilusionante, ¿no?
Pues sí, porque es salir de tocar y a tocar con los, o sea, salir de trabajar y a tocar con los muchachos.
Pero bueno, esa ilusión está ahí. La verdad que tener ese eso vivo está muy bien.
Sí.
¿Y te has encontrado desengrasado? Porque yo por lo menos en directo os he visto funcionar muy bien, ¿eh?, a nivel de guitarras. Pues
me estoy empezando a soltar, a romper un poco el miedo escénico, ¿no?
Bueno, Juani, y háblanos un poco de ti también, porque te digo
bueno, yo sí empecé sobre el 85, así. Es que
casi
estamos
nada.
Hablando ya de casi 40 años. Sí, uno aquí.
Bueno, no me pongas tantos años porque yo soy del 81. Yo soy del 81 y todavía tengo 33. Estoy más cerca de los 30.
Yo ando más cerca de los 30, sí. Ya ha pasado. Bueno, en aquella época sí empezamos con. Sí. Empecé con Escalope. Uh-huh. Empecé con una banda que llamamos Escalope, que así grabamos un par de discos. Continué con Bela Lugosi, que era una movida siniestra, que también llegamos a grabar maquetilla y tal. Pasamos a Daisy Cutters, ahí grabamos 3 o 4 discos, mejor banda vasca del 97 en el Villa Bilbao. Y luego pues otro par de discos con La Seda. Uh-huh. Y pues esta es la historia de los últimos 30 años, vamos.
Casi nada, o sea, encima has tocado muchos diferentes estilos de música, ¿no?
Sí, bueno, pienso que también es lo que define a un músico, ¿no? No meterte solamente en un camino. Y bueno, en cualquiera de los casos es una trayectoria profesional, pero que me tengo que ganar las alubias trabajando en un trabajo, vamos, quiero decir.
Claro,
que
sí, así estamos todos, ¿eh?
De aquí no ha salido las alubias para nada, pero es la pasión que tiene uno y sigo adelante, por supuesto, por la pasión.
Y luego hemos hablado de las guitarras, del bajo, y a la batería tenemos a Edu, que tal vez, de hecho lo dejo para el final, porque tal vez puede ser el que más repercusión haya podido tener con bandas como Anarco, con bandas como Valdemar, ¿no, Edu? Sí. Podemos decir que a ese nivel, igual para la gente, puede ser de lo más conocido que hay en Humano ahora mismo.
Bueno,
como
sí.
Como músico, ¿no? En plano individual, claro.
Ya no sé, bueno, sí, yo también empecé en los 80 también con
sí.
Maquetas, con Arby, Leviatán, y luego con Arellano también hice alguna cosilla, pero lo más serio así fue Anarco. En un principio, el contrato y esas cosas, y bueno, en cambio, con trabajo y movidas, pues tuvo que dejarlo. Y luego, pues haciendo cosas sueltas para no perder el callo, pasó lo de Valdemar, que fue por un colega y tal, y estuvimos ahí pues unos años.
Banda la que encajabas, a las mil maravillas, y todavía, te lo digo en serio, que me perdonen todos los componentes de Valdemar. Cuando veía a Valdemar, todavía, a pesar de que ha tenido dos baterías sensacionales después. Sí. Todavía me imaginaba tu imagen allí, porque es que encajabais los cuatro que comenzasteis la historia, encajabais de una manera perfecta en el estilo musical que practicabais, incluso en la imagen que dabais, ¿no? Era, vamos, cuatro componentes que yo creo que era, y ya digo, respetando mucho lo que ahora mismo hay, porque es una banda que está para mí es genial ahora mismo lo que hacen, pero como que había esa química especial que muchas veces dices, joder, esta banda transmite algo más allá de la música, ¿no? Yo creo que era un cuatro componentes, vamos.
Coincidimos y tal, hubo buen rollo así y tal, y bueno, era mucha caña, yo ya estaba ya cansado de ir a 190 por hora,
claro.
Y tal, y luego tuve un accidente, bueno, pues por circunstancias.
Si te tocan a la espalda, eso sabemos.
Sí, sí, bueno, me caí, pero estuve un año con el pie para arriba y eso, y nada, luego empecé con, para perder un poco el tono, con Oscar en Neurótica, que era un rollo que era un poco más puncorro, pero le dimos un toque más rockero. Todo ya sonaba un poco más rockero. Sí. Y con los cosas más, a un grupo también de Baracaldo y se desean, así colegas y tal. Y eso. Y ahora, pues era Humano, que es lo que yo creo que pega más.
Y has conocido lo que es la música un poco a un nivel más alto, como tú dices, con Anarco, ¿no? Ya poder tener contratos en una banda. Sí. No voy a decir comienzos de realidad, porque la realidad es todo. Si os tenemos delante, Humano también es una realidad. Pero sí, una banda que podemos decir que ha saltado a ese nivel. Poder entrar a un nivel más comercial, ¿no? De alguna manera, y uno se pregunta, ¿no? Es lo que es a lo que aspira todo músico, pero cuando llegas a ese nivel y tienes esas posibilidades, todo es tan bonito como ya parece, ¿no? El hecho de poder cobrar por tocar, de poder hacer las cosas y que el grupo funcione. O realmente, claro, cuando una banda al final muchas veces no puede seguir, que a veces uno se sorprende, ¿no? Como grupos que acaban de fichar por un sello, es el último disco que graban y dices, ¿qué ha pasado aquí? No es todo tan.
También te exigen,
bonito,
el,
¿no?
El sello, claro. Si ven, se han invertido un dinero. Pues te exigen también que haya luego beneficios, y si no es lo que ellos piensan, pues te dan matarile.
Claro, O sea, que también, más, también es también duro luego lo que se vive, ¿no? Y el hecho de tener la exigencia que puede tener ya cuando eres un profesional, ¿no? Ahora
sí, bueno, porque... pro tampoco, porque yo, ya digo, siempre he trabajado, ¿eh?
Sí,
y,
sí.
Y con Anarco y con Valdemar todos trabajamos, menos Pedro, que era un poco, digamos, el pro de ahí, de entre comillas. Sí. Pero esto todos currábamos.
Sí, pero lo de vivir de la música también, cuidado, porque a veces dices, este vive de la música, pero no vive del grupo, ¿no?
Ya,
vive de la música porque tiene un estudio de grabación, sí, sí. Porque tiene porque da clases de guitarra, da lo mismo.
Claro.
Y eso es vivir de la música. Vivir de un grupo, ¿no? Como realmente tendría que ser lo suyo.
Nah, ¿no? Eso es muy difícil, muy difícil. Aparte, en inglés, también cantando en inglés en España, pues... Tengo que ver, es una mierda, ¿no?
Sí.
Aquí en el grupo. Grupos heavy en España, ¿quiénes son los que están? Pues los que cantan en español... castellano y eso.
Y luego encima que Euskadi es una zona también muy especial, porque los grupos que, salvo las excepciones más grandes, sí. Los grupos que cantan en español en Euskadi Ría en concreto, haciendo heavy metal clásico, tampoco lo tienen tan fácil para entrar, ¿eh? Nos hemos encontrado aquí con bandas que en otros sitios meten gente, vienen aquí y no...
El caso es que vas a Noeta cuando era Noeta, o ahora aquí al Beck, y lo peta cualquier grupo, sí, de metal en inglés, ¿sabes?
Sí.
Pero solo se mueve la gente por...
Claro, pero ni pero estamos
hablando me ha culpado de... yo también muchas veces
me muevo
mucho por los músicos de la hostia y luego dejas un poco a la gente que...
Claro, porque estamos hablando de los más grandes, a los que va, sí, todo el mundo.
Claro, todo, ¿no? Hasta los que no les gusta.
Claro.
El Big Baron Maiden, todos allí.
Lo que pasa es que romper, a esos niveles romper es dificilísimo y no sé hasta qué punto es sano, de todas formas, para la música. Lo digo porque yo he tenido la experiencia de gente que me ha comentado que ha ido a ver Iron Maiden y que no conoce a nadie y dice, va, el tío se movía muy bien y tal, pero la música no me molaba nada, pero fue.
Sí.
Digo, pues para que vayas así, casi
la
me quedo
moda,
con que vaya
como,
un poco la
como
gente.
Como hace ese también, en claro. Su día también que iba todo Dios, íbamos eso, veías a la gente allí, esto es, ¿cuándo han ido a ver hace ese? Tienen un disco de está en las modas, la gente va.
Sí. Se han convertido en eventos en donde hay que estar.
Sí, sí,
ya
sí.
No es el concierto rock, es el evento del día y tengo que estar, sí, ahí para luego mañana en el currelote.
Yo he visto a Maiden en la Noeta, en el polideportivo, y estaba a la mitad de, claro, de capacidad.
O sea, que ir a un concierto para no enterarte de nada realmente, solo para decirlo. En fin, yo digo,
sí,
vale,
hay gente.
Así es la
y
gente.
Y hay mucha,
¿no?,
gente así.
Sí, sí, no, es que es muchísima gente y es que es un poco lo que ejemplifica lo que hace la publicidad ya. No, el hecho de que es algo ya un poco publicitario, ¿no? De, guau, viene tal, y se pagan hasta 1.000 euros por una entrada. E
incluso gente que a lo mejor ha puesto verde en su día.
Sí, sí, sí.
Porque yo lo he visto, la gente poniendo, esos son venenudos, y luego están allí.
Te puedo decir que hay gente, además ocurren cosas curiosas, ahora hablamos también más de humano, pero es que ya que estamos entrando en estos temas, hay cosas curiosas que a mí me pasan que me parecen increíbles. Hay gente que me ha llegado a decir que, gente a la que le gusta Metallica a día de hoy, y me dice que un grupo de heavy metal al uso, igual vosotros mismos, igual son capaces de decirme que sois demasiado duros para ellos y que por eso no les gustáis. Y luego resulta que les gusta Metallica.
Sí, porque han oído la balada. Y creen que es eso, es como Extreme cuando sacaron la baladita. Y luego tienen unos pedazos de canciones y la gente solo conocía las baladitas.
No, te puedo decir que hay gente a la que le gusta Seek and Destroy, por ejemplo, ¿eh? Pero es lo que hace el hecho de acostumbrar el oído a algo en concreto y luego decir que lo demás es duro y que lo demás es ruido y que por eso no te gusta, que... Hay que romper demasiados tabús y demasiadas, sí, y todavía, sí, la gente no, muchas veces no sabe ni de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de metal y de rock, sí, en general, ¿eh? Y bueno, hablando de humano, la banda, como digo, llevamos poquito tiempo funcionando. ¿Cuándo fue más o menos cuando el grupo
en oficialmente? En agosto del año pasado.
O sea, que prácticamente lleváis un año y no habéis perdido, sí, tiempo, porque son 7 temas ya los
ahí
que...
es cuando empezamos a ensayar. Luego ya al de nada nos metimos a grabar en un EP de 3 temas. Al de unos meses perdimos un poco ahí el rollo de los ensayos otra vez, volvimos a cogerlo, volvimos a grabar este EP de 4 temas y hemos vuelto a coger otra vez el hilo de los ensayos y ahora estamos ahí, ya ensayando bien los temas y haciendo un directo elegante.
¿Os planteasteis el estilo que queríais hacer o es algo que más o menos ha surgido solo? Pero porque es un estilo muy personal, yo cuando os preguntaba qué hacéis, además le dije a Edu, pues heavy metal. Y sí tiene esa base, pero luego es muy amplio lo que hacéis vosotros. Porque me ha llegado a recordar, fijaos lo que te digo, he llegado a percibir en vuestra música alguna parte que me recuerda, no voy a decir influencias porque los mismos no lo son y son simplemente ideas que pueden ser bastante cercanas a esos grupos. Desde estribillos que me pueden recordar a Héroes del Silencio. Hipócrita tiene una parte que me recuerda muchísimo a Hamlet. A Hamlet, fijaos que en principio no tendríais nada que ver, vosotros tenéis solos de guitarra, ellos no tienen para nada, pero Hipócrita, la fuerza que tiene, me recuerda mucho a Hamlet. Tenéis un aspecto muy urbano, muy de barricada, muy, muy rabioso, ¿no? A la hora de, sobre todo en tu voz, pues la verdad que tiene esa parte. Y luego me recordáis un poco también en parte a Leise, ¿no? Una banda que estáis colindando con el rock urbano, con el heavy metal. Es decir, es tan amplio el abanico que...
Bueno, estás hablando de bandas que nos gustan a todos. Quiero decir que pueden ser influencias. Bueno, siempre puede ser el pozo ese que tenemos ahí dentro en el inconsciente, ¿no? Y no está planeado, nos juntamos a ensayar, nos ponemos los sonidos y empezamos y ahí sale la mezcla.
O sea, Hamlet es una banda que sí os gusta, lo digo porque por lo tradicionales que podrían ser vuestros gustos, ¿no? Por de dónde venís, Hamlet podría ser una banda un poco más moderna, ¿no?
No, bien, bueno, que yo, Sober que me gustan tiempo, también, ¿eh?
Sober también.
Sí, Barón Rojo también y de hecho Bloque en su día ya escuché también. Quiero decir que yo en ese aspecto tengo el abanico bastante amplio.
Bueno,
y cuando hablamos de música, aquí más o menos todo el mundo tiene un abanico de música.
Yo estuve en Alcora, algo muy parecido en algunos puntos a Hamlet. Además, tocamos con ellos.
Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, desde la batería muchas veces, no sé si hasta qué punto la influencia llega a la música, ¿no? Porque normalmente no. Las baterías, o sea, la música, muchas veces lo que lo influencia mucho son las guitarras y la voz, ¿no? Lo que es cuando se plasma en un estilo. Pero no sé si en vuestro caso sí que la idea de todos podemos decir que acaba confluyendo.
Pero el batería, por ejemplo, tú y las canciones y según cómo le pegue de una forma o de otra, cambia la canción. O sea, puede sonar más como Marea o puede sonar más como Hamlet, como dices tú.
Claro, pero no
depende de cómo le metas, eso, con qué ganas.
Pero lo que no influencias es lo que es a la envoltura, ¿no? Lo que son las guitarras, lo que es la voz, eso no lo puedes cambiar.
Edu dice heavy metal, claro. Edu le mete como si fuera heavy metal. Y le pega ahí, pues es heavy metal. Luego, bueno,
eso es
tiene
heavy,
sus trozos igual de heavy metal, luego tiene sus trozos más rockerillos. No sé. Intentamos combinar un poco, que los riffs sean dinámicos y que sean bonitos. O sea, que lo oigas y digas, hostia, qué guapo.
Si es que en un tema, por ejemplo, con Hipócrita es curioso, porque me recuerda a Hamlet, pero hay que decir que es un tema con una base rock and rollera clásica totalmente. Lo que pasa que lo que es la rabia, ¿no? Y la forma de cantarlo, sí me recuerda a eso, pero claro, tú lo escuchas y es rock clásico de toda la vida, pero como sí. Potenciado, ¿no? Habéis conseguido aunar esos aspectos que muchas veces podrían decir, pues no pueden casar.
Le metes
pero...
una letra de mala leche y ya parece que es heavy metal.
Y el riff es mío, está en...
Le metes horrores total y ya... Luego también Pedro en la producción o Carlos también produciendo hace que las canciones nos den otras ideas y cambiar un poco la onda de hacer más cosas, intentar hacer más cosas distintas y dejar menos lo básico de siempre toda la vida.
Pero como tema heavy, a mí de Cristal me parece que tiene unas partes muy muy heavy, ¿eh? De Cristal. Lo que pasa que luego tiene mucha alternancia, no hay cambios de ritmo, hay cambios de tonalidades.
Sí, tiene un ritmo cañero tipo motor al principio, hay que le ha pegado un toque guapo el Pedro también con los solos esos que nos dice meter esto, que esto va a quedar guapo y tal o lo que sea. Luego tiene un rollo más que se para, que se queda más en silencio, un poco más trabado la guitarra y tal. Luego un puente hacia el estribillo que es un poco abierto, es pues cañero, para el estribillo ser más rápido y más cañero.
Lo que pasa que es curioso que metáis tantos detalles en un tema cuando realmente sois una banda muy directa, que bueno, sí. las canciones son bastante concisas en el sentido que no os explayéis mucho en la duración, son temas que cualquier persona que le guste el rock y el metal...
Bueno, ahí se puede notar un poco la experiencia de los años. Quiero decir que ahí donde se nota que no somos una banda primeriza, que hacemos tres notas y fuera, ¿no? Aunque bueno, si nos hubiéramos metido, por ejemplo, en el camino de los Ramones o en una historia un poco más pum, pues seguro que daríamos eso también. Pero bueno, elaboramos un poquito más las cosas.
También puede ocurrir al contrario, ¿no? Que cuando más tiempo se lleva, también mejor vas tocando y más sabes y también te puedes haber cansado un poco de hacer siempre lo mismo y lo más sencillo y precisamente es cuando a los músicos le da por hacer temas precisamente más enrevesados. Mira Iron Maiden.
Sí, por eso te digo que es una cuestión de experiencia. Me imagino, y bueno, y que evidentemente el intelecto cada vez te pide un poco más, ¿no? Según vas aprendiendo, cada vez quieres más. Y con quieres más no quiero decir meter más notas, porque también muchas veces menos es más, ¿sabes? Se suele decir en la música.
Yo creo que cada uno mete lo que le da la gana. O sea, yo a Edu no le digo, o a Juan, y no nos decimos entre nosotros que tenemos que tocar. Cada uno toca lo que él ve que va a quedar más guapo.
Puedes dar mi idea, decir, oye, aquí puede ir por este un ritmo de ese tipo, y entonces pues trabajas sobre eso.
Luego, Juan, y también la afinación que tiene, es un poco distinto todo el sonido del bajo, hace que sea un poco diferente también. También la forma nuestra de tocar de cada uno,
nuestros gustos los intentamos plasmar ahí en las canciones.
¿Cómo se organiza?
No hay mucha organización. Está la canción y luego cada uno compone su instrumento, ¿no?
Pero de algún lado surge, ¿no? Lo que es
sí, siempre surge por algún lado. Hacemos una canción, tal, nos la curramos y luego ya cada uno mete lo que él ve.
¿Y de dónde surge? ¿De cualquiera del grupo? O porque, claro, es lo que hablaba, ¿no? A la hora de componer, normalmente siempre la guitarra suele ser el que tiene el peso, que por cierto, no siempre es así, porque mismamente de Iniciater, pues mira lo que componía Mike Pornoy. Tengo por ahí una banda argentina que no sé si me da tiempo a poner hoy, que me ha sorprendido porque el compositor es el batería, pero de forma general sí que todo parte, parece ser de la guitarra, de un riff o de una melodía de voz, claro, a partir de ahí.
Sí, sí.
¿También vosotros funcionáis así o no tiene por qué?
Bueno, nosotros hay,
hombre,
canciones.
Eres tú, es Oscar el que trae, digamos,
no,
la.
No, claro, que está lo quiere decir, ¿no?
Juani, por ejemplo, también tiene canciones o tal. El otro día decía, vamos a meter una de estas que tengo yo por aquí y tal. Pero que bueno, que yo tengo canciones y tengo muchas canciones por ahí guardadas. Y luego vemos la que nos gusta. Esta no, esta la descartamos o lo que sea. Y si nos gusta una tal, pues ya la empezamos a hacer entre todos.
Siguiendo con los temas del EP que tenemos, Todo Vuelve a Ser Igual es un tema con un ritmo bastante más pesado, ¿no? Podemos decir que ahí demuestra también que yo 7 temas son los que he escuchado vuestro. Bueno, alguno más porque os he escuchado en directo, pero no lo puedo analizar de la misma manera que escuchándolo tranquilamente en casa. Pero demuestra la variedad también que sois capaces de imprimir a las canciones, ¿no? No hay, desde luego, una... No es nada fijo, ¿no? A la hora de salir un tema, y aquí tenemos Todo Vuelve a Ser Igual, que por cierto tiene ese ritmo que al principio te hace dar palmas, ¿no? El ritmo de un poco del We Rock You
Lo sabía.
De Queen. Sí, pero bueno.
Lo dije, cuando decimos lo dije, esto es como
Tal Queen. Yo decía, Edu, quiero que toques así, eso, ¿no? Como si fueran los Queen. Sí, sí, estaba claro, o sea, ese ritmo es para eso. O sea, es como eso. Es que esa es la idea.
O sea, en un principio era el ritmo era igual, o sea, empezaba
sí,
normal, pero luego dijimos, vamos a hacerlo así, la entrada, pum, para. Pero en el principio la canción, cuando empezamos tú y yo, simplemente empezaba con el ritmo.
Más que nada porque yo veía que ese ritmo era el que mejor pegaba a la composición.
Además es un ritmo muy sencillo, es normal que alguna vez...
Es lo mejor, lo sencillo al final es lo mejor.
Sí, pero es normal que se pueda igualar. Si es que, por ejemplo, hay temas que tienen la misma base rítmica. En concreto, yo siempre me di cuenta, ¿no?, de que el Heaven Angel de Black Sabbath tiene el mismo bajo que el Warriors of the World de Manowar, pero completamente el mismo.
Toda la historia.
Y me acuerdo que viendo a The Name en directo, estaban haciendo la versión del Heaven Angel y luego justo, simplemente manteniendo el ritmo, metían el Warriors of the World de Manowar y digo, mira, esto también se ha
tocado. No, de hecho, si buscas un poco por YouTube vas a encontrar una banda que hace... Con 3 notas, con las 3 mismas notas, lo único que hacen es cambiar un poco la melodía y tocan 20 canciones diferentes, desde U2 a Simple Minds, pasando por un montón de bandas. Bueno, 20. Para que veas que lo
que... Es normal, porque a veces cuando hay un ritmo básico, yo de hecho hay bandas que diría que han grabado todo un disco con el mismo ritmo. Yo creo que el batería ha grabado una canción si la ha llegado a grabar. O sea, por lo tanto es algo normal. Luego el resto cambia. Quiero decir que cuando hablamos de algo muy básico, pues a veces es normal que pueda confluir y que se pueda aparecer. Y luego Quién, por cierto, el tema que hemos pinchado antes, es uno de los que tiene un juego de guitarras que yo creo que le sacáis muchísimo, muchísimo brillo. Demuestra que no hay que ser virtuoso, pero sí saber llegar a esa combinación, ¿no?
Sí, lo que pasa es que me parece que tenemos un pequeño error, ¿eh? El tema que ha sonado antes no es Quién.
¿No?
No.
Sí, era Quién.
No es Quién.
Sí, no. El tema por lo menos.
No, es del primer EP, sí.
Es del primer EP, este es el segundo.
Es verdad, estaba puesta.
Ah, pues ha sido un error entonces.
Sí.
Ah, pues
sí,
mejor sí. Así os puedo, dejo elegir ahora que queráis.
Sí, porque era del primer EP, tienes razón.
Sí,
Juan.
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Ojo, pues no sé, me ha debido jugar una mala pasada
puñales,
de lector porque...
Puñales.
Me ha debido pasar una mala pasada de lector porque yo juraría que le había dado al 1.
Como un puñal.
No. Vale.
Le habrás dado al 2, no sé en qué orden estará. El 2 o el 3, tal, pero...
Ah, bueno, pero que tenemos aquí el EP, lo tenemos regalado aquí también.
Sí, no, aquí están todos los temas, claro.
Por eso,
o sea,
así no es, ¿eh?
Entonces, por eso digo que me habrá saltado.
Es el sexto tema, lo menos.
Pues no sé, por eso te digo, porque no sé el orden.
Como un puñal es el último, el séptimo.
Pues el séptimo.
Bueno, pues claro. ha habido ahí un error por mi parte, que ya digo, ahora, de todas formas no deja de ser vuestra música. Pero bueno, y la verdad que,
no
que pido disculpas por ello, porque no me había dado cuenta de que yo pensaba que había seleccionado, ya digo, el uno. Aunque a veces estos lectores
no pasa nada.
Nos hacen algún pequeño fallo de
ya.
Y lo ha habido a la entrada, y igual me ha saltado al séptimo, no lo sé.
Sin más.
Pero bueno, ahora vamos a presentar más música. De hecho, vamos a poner algo más ya de lo nuevo. porque ya que queríamos presentar lo nuevo, hemos dejado ahí esa demo, ¿no? Que,
sí.
Que ya presentamos también en su día, y ahora vamos con los temas nuevos que tenemos aquí. Pues os dejo elegir, ¿cuál queréis que pongamos de los cuatro de momento?
Ahora pediremos uno cada uno, ¿sabes? Como siempre, ¿no?
Elige tú, Antonio.
Ya que quería poner quién, podemos poner quién, que es la número uno, y ahora sí que espero que no haya ningún error. Y ponemos el tema de apertura de este nuevo EP de Humano. Lo tenemos, ¿no, María José? Pues así suena. ¿Quién dentro de los nuevos temas que Humano nos presentan? Pues ahora sí, así suenan los nuevos temas de Humano. Además, lo que quería resaltar es la calidad de sonido que ha conseguido la banda en estos nuevos temas, porque hay diferencia con respecto a lo que fue vuestra demo, que también estaba grabada con un gran productor, que es, en ese momento fue Carlos Creator, y ahora habéis ido con Pedro Monge, otra persona que sabe perfectamente sacar buen sonido a las bandas en los Chromaticity Studios. pero sin desmerecer a ninguno de los dos, que me parecen los dos unos monstruos, yo creo que en este caso suenan mejor de lo que sonaba la demo que hicisteis hace algún tiempo, ¿no?
Sí, bueno, los temas también suenan más compactos, son temas diferentes, igual. La demo también son unos temas un poquito más medio tiempos, ¿no? Igual, quiero decir, la suma de todo es lo que te hace la perfección, esa perfección o percepción de mejor sonido.
Pero no solo por eso, también hay más nitidez.
Bueno, hay más nitidez, sí. Te estaba comentando el asunto de conversión de bits y tal, que sí. Bueno, que no va a contar ahora aquí porque es una chapa, pero que supongo que también habrá...
El caso es que ya con siete temas, casi, aunque los habéis incluido también aquí en esta copia física del trabajo, ya casi es un disco. Ya casi tenéis un disco. Llegáis a la media hora ahí
Tenemos ahí las que faltan para el disco también. Sí. Por si acaso, sí.
Otro EP. Ha sido una decisión de la banda de ir poco a poco. Sí, porque, claro, podíais haber esperado también y ya decir, vamos a sacar.
Sí,
un
más
disco.
Que nada de Juani, que es el que lleva un poco el rollo.
¿Sabes lo que pasa? Que estamos en una época que ha cambiado todo mucho. Toda la movida, la industria musical ha pegado un giro brutal.
De hecho, hay industria musical.
¿Eh?
¿Hay industria musical a día
de hoy? Bueno, lo que antes se llamaba la industria musical.
Está la de siempre.
Y entonces, pues bueno, la opinión es que un disco entero, realmente hoy en día yo creo que poca gente escucha un disco entero. Estamos tantas bandas, hay tanta información, puedes conseguir tantos discos gratis. En la red te puedes descargar tanto que no tienes tiempo material ni de escuchar a todas las bandas, ni sabes cómo una banda puede llamar la atención sobre otra. Entonces, ¿un disco entero realmente alguien escucha hoy en día discos enteros? Esa es la pregunta.
No hago más que no sé ni los que
escuchan
esta
semana. Sí, pero
tu caso es algo extremo. Ya.
Es tu caso, que dices que lo normal no, ya no.
Ya tienes que tener un nombre, ¿sabes? Tienes que tener un nombre. Eres. Es Marea, ¿vale? Pues el tío te va a escuchar tu disco. Pero porque ya tienes tu nombre hecho.
Sí, porque
yo que sé, cualquier grupo.
Y la gente no se hace sus listas de reproducción en su ordenata y...
Nosotros no sacamos un disco porque no te...
Un tema de cada banda, ¿no?
No tenemos recursos para sacar un disco. Vamos sacando poco a poco nuestras canciones también, o sea...
Una forma de presentación, más que nada.
Y muchos grupos hacen ahora, en vez de... Muchos grupos están sacando EPs, Flitter, mira el último EP que ha sacado, tal, no sé, ahí... ¿Sabes? Ahora la gente, muchas bandas optan por EPs.
Lo que pasa es que da como más seriedad, ¿no? Cuando ya dices, sí, el disco, claro. Parece que ya es algo.
Por eso
más...
me jode, digo, cago en Dios, ya me gustaría a mí tener un disco, joder. Sí. Pero la cosa está muy jodida, es lo que hablamos, acabamos hablando siempre.
De momento vais creciendo, ¿no? Porque sí, lo anterior era una demo y esto ya lo habéis llamado EP. Como eso dando es. A entender que aquí hay ya, no sé, algo más, ¿no?
Y hay más todavía para hacer un disco.
Sí.
Ahora falta dinero, o sea que damos el número de cuenta y si
ahora lo bueno sería
los oyentes quieren ingresar algo, pues oye.
El siguiente paso es, lo bueno sería sacar ya un disco con todos los temas, pero ya... Ya se verá.
Claro, lo que pasa es que se pierde ese factor.
La cosa está jodida, como siempre.
Pero ese factor sorpresa, ¿no? De que no conocer los temas anteriores, como que se pierde un poco, porque ya los conocemos, ¿no? Ya los tenemos incluso registrados aquí, ¿no? En un trabajo físico.
Sí, pero bueno, aquí somos cuatro, ¿no? Conocemos a Humano cuatro. No conocemos más, a Humano no le conocemos.
Hoy seguro que llegamos a millones. Sí.
Pero bueno, se hace con esa intención, con la intención de que a la gente le pueda gustar. Y se pueda llegar a comprar el disco o se pueda llegar a grabar. Que no podemos, pues ya a ver el Juan y lo que se inventa. Es que es así.
La verdad que es increíble viéndoos en directo la cantidad de temas, pues, es donde hemos podido apreciar que tenéis una cantidad de temas en un año tremenda. O sea, ¿cuántos temas tenéis ya? Lo digo porque a otra gente es que no compone, vamos, va componiendo una canción cada muchísimo tiempo. Vosotros habéis llegado, os habéis juntado y habéis dicho, aquí hay que componer, hay que tener un repertorio.
El otro día, por ejemplo, estábamos ensayando, tocamos una, nos gustó a nosotros tal, pero luego llegó Maika y dijo, no, esto es una mierda de la hostia, y no la tocamos, porque no nos gusta, o sea, igual es que...
Es que Maika la Yoko Ono del grupo.
O Juan, igual si la oye tampoco le mola, ¿no? Porque igual es un poco tal... Entonces también digo, tenemos muchas canciones, pero hay que elegir la que nos guste.
Nos tiene que gustar a los cuatro. Bueno, a toda la banda, si no, no... Claro.
Si no, Juan, y me dijo el otro día, yo tengo una canción, vamos a ver si la podemos hacer y tal.
O sea, que todo lo que tenéis compuesto no tiene por qué entrar, por ejemplo, en el próximo disco. No, alguna cosa puede ser que se quede
todo
ahí
lo contrario.
Perdida en el limbo y...
Todo lo contrario, o sea, hay más canciones tiradas, guardadas, que editadas. Muchas más.
O sea, que entonces hay imaginación, ideas en la banda, y supongo que aquello tiene que ser un torbellino, ¿no? De a la hora de componer tiene que...
Yo por ejemplo, en mi caso de ya no me conformo, entonces las tiro a la basura directamente, las que no me gustan, las dejo ahí apartadas. Porque igual pienso que no es suficiente, ¿sabes? Y entonces, para hacer una canción que se pueda ensayar y se pueda hacer, ya tiene... Para mí tiene que ser una canción bastante cañera.
Vosotros estáis ahí en un punto intermedio. Es que me encuentro con dos tipos de músico. Unos que son los que me dicen, no, nosotros no desechamos nada. Todo lo que ya está compuesto entra en un disco. Y por otro lado me encuentro con gente que me dice, si canciones tengo para hacer 3 discos. No, vosotros no sé en qué
somos del grupo B. Nosotros preferimos grabar 50 temas y sacar un disco con 10 que no sea con respetando la decisión del grupo A, Quiero decir que a mí me parece estúpido pensar que todo lo que digo tiene que ser verdad. Habrá alguna palabra en la que me equivoco, ¿no?
Lo que dices es la opinión, ¿no?
Vale, las canciones, quiero decir, sí. Que es estúpido pensar que todo lo que compongo es genial. Que habrá muchísimas cosas que no tienen que llegar a ningún sitio.
Claro,
¿no?
y hasta
la calidad que empiezas a reclamar, ¿no?
¿Y hasta qué punto fiarte de la propia idea que tú tienes o también hacer caso a, como habéis dicho, a gente de fuera, ¿no? Que puede deciros eso, esto es una mierda o esto mola.
Bueno, porque a veces el círculo que tenemos establecido en estos momentos. Entonces, o nos gusta a todos o el tema no puede seguir adelante. Claro. Entonces, el hecho de que nos guste a todos, pues bueno, es un buen comienzo, ¿no? Luego ya, que no le gusta a nadie más, pues bueno, somos unos raritos, yo qué sé.
¿Y qué opiniones os van llegando de lo que la gente va viendo y la gente que habla con vosotros?
Responde, Edu, por favor.
¿Qué le está pareciendo a la gente humano, ¿no? ¿Le van captando?
Yo por lo general no me gusta preguntar a la gente qué le parece mi música.
Pero bueno, pero opinan.
Ahora, cuando la gente viene opinando, hombre, pues por lo general todo el mundo te dice que de puta madre. O sea, que muy bien. Quiero decir que es raro que alguien que piense que lo que estás haciendo es mediocre venga y te diga, oye, va, mierda, ¿qué estás haciendo, tío? Eso es raro.
Sería interesante que habría alguien crítico también.
Bueno, ya sabes, si alguien interesante quiere, Edu está dispuesto a...
Bueno, en mi caso...
A recibir la... la crítica.
Cuando hago las críticas y las crónicas, yo lo hago de manera sincera, intentando siempre apoyar. Yo siempre digo eso, ¿no? Que yo no voy a coger y hundir a una banda y decir, ¡buah, esto es que se queden en casa! Podré sacar los defectos que vea, pero en principio veo que hay una banda que sabe lo que está haciendo, que tiene un estilo, que eso es importante, porque no estáis haciendo más de lo mismo. Estáis haciendo, sí, metal a vuestra manera o rock a vuestra manera, pero con un estilo que resulta que desde el principio os define. O sea, hay unos rasgos que son bastante característicos, ¿no? Eso yo creo que ya es importantísimo.
Yo creo que por un lado está la batería y el bajo, y por otro lado están las guitarras. O sea, yo siempre digo, son como dos grupos, ¿eh? O sea, el Mamón y yo somos... suena muy parecida a las guitarras. Parece que hay 8 notas ahí a toda hostia, todo el rato. Y la batera y el bajo es como que hacen la base, ¿no? Entonces nosotros adornamos un poco la base que ellos meten, que es bastante gorda. Y bueno, luego le meto la voz y queda bien.
Y la voz, que siempre la metes muy en el plano solista, ¿no? Porque me acuerdo que te preguntaba, digo, ojo, ¿me recordáis a Leise? Pero claro, los coros que hacían ellos, vosotros no los tenéis. Y tú me decías, no, es que a mí no me gustan los coros. ¿Por qué no?
No me gustan en todas las canciones. Me gustaría igual poder hacer una canción que estos me metieran unos coros. El único que puede cantar igual el Edu.
Así pero, que va, ser, pero va a ser que no.
Pero va a ser, ya te digo que soy
ya, somos una banda que no tiene coros porque no hay coristas.
Entonces hemos desvelado el secreto, no es que no te guste, es que no se puede.
Eso y que, bueno, las dos cosas, ¿eh? O sea, puedes meter coros en 2 canciones de 6 o de 5. O en un
disco
de 3,
yo también soy,
o sea,
un poco de la opinión que... un cantante en una banda, o sea, una banda define el cantante. Y es más esa historia un poco de Kroner, ¿no? O Kroner, o como coño se diga.
Pero, sí.
Sin llegar a intentar buscar, bueno, no sé, una espectacularidad como puede ser ya metiéndonos en grupos más comerciales, ABBA y tal. Entonces los coros el camino que hemos elegido tampoco tiene mucho sentido, la verdad.
Se puede decir que da más crudeza también a las canciones, claro.
Claro, hoy el... es el disco, hoy es coro.
Sí. No, más, más crudeza al contrario. Tener una voz solista rasgada, fuerte, agresiva, que es lo que vosotros transmitís, y no meter ningún tipo de adorno más allá de
eso. Eso en el directo. En el disco yo, por ejemplo, hago coros en casi todas las canciones.
Sí,
y casi
pero son unos coros no excesivamente arropados,
son,
¿no?
Son doblas. Estás doblando la
voz. Hago la voz y metiendo coros en otras notas. También las hago, también hago eso, pero soy yo. Luego llego al directo y soy yo solo, no puedo hacer ocho voces.
Sí, pero eso me pasa mucho. pero
no son los coros, al hecho de los que estamos hablando.
Claro, pero ¿cuántos discos? Te escuchas a los discos de Primal Fear, por ejemplo, y Ralph Seppers tiene doblada la voz casi todas las canciones.
Eso es.
Hay una voz aguda detrás, una voz más grave delante o al revés.
Sí.
Eso se hace mucho, pero claro.
Eso se hace, yo creo que se hace en todos los discos.
Por eso digo, para mí ya cuando hablo de coros es cuando hablo de algo que da como un arrope no especial, no algo más ampuloso, tal vez, de lo que hacéis vosotros aquí. Esos son más bien pequeños detalles, ¿no? A la hora de adornar un poco la voz, tal vez.
Sí, para el disco, ya te digo. Luego llega el directo, tenemos que tirar así, y bueno, tampoco queda mal, porque en realidad lo que decimos son voces dobladas, igual más que coros, ¿no?, en el disco. Entonces queda bien. Queda bien porque no esperas algo, ¿sabes? No esperas un coro. No.
Y sois una banda, además, hay que decir, muy muy de directo. Yo sí puedo echar en falta a veces de lo que os he visto. Mira, si queréis que os haga una crítica, pero tal vez puede ser el tema de que no sé lo que habéis tocado y lo que no, ¿no? Pero es el tema de tener más soltura a la hora de poder moverse, ¿no? De transmitir no solo con la música, sino el hecho de transmitir a la hora de, no sé, transmitir esa rabia también con la imagen, ¿no? Con la propia imagen que vosotros podéis transmitir. Pero es una, ya digo, es lo que puedo echar de menos en un directo. Muchas veces la expresividad. El lenguaje es lo que se habla, pero también yo estoy moviendo la mano al hablar aquí con vosotros y eso la gente no puede verlo, pero eso también dice mucho, ¿no?
Sí. Pero yo a veces les pego con la baqueta para ver que se muevan un poco, a ver si están vivos, por lo menos. A ver si están vivos, los que han dormido o algo.
También el tema es que salga de forma natural, que no salga forzado.
Sí, hombre,
no
tenemos, se notaría mucho. Nosotros nos ponemos, quedamos bien en el escenario, tampoco nos movemos mucho, ¿sabes? Quedamos bien porque queda bien, ¿no? la música y tal, pero luego no somos igual de movernos mucho.
Bueno, también la verdad es que
Edu es el que más historias.
Como humano llevamos tocando en directo pues eso, un año, entonces todavía digamos que la comprensión entre los cuatro, esa complicidad y tal, todavía la estamos limando.
El otro día me decían que imitara a Barragán, que me queda de puta madre para hacer algo.
No, pensaba, entre tema y tema, a ver si suerte.
Ya que no haces nada, ni te mueves, ni nada, digo, joder.
A lo mejor lo petamos, joder, así.
Sí, pero es el tema de eso, más que el hecho de tal vez moverse mucho, gesticular, ¿no? Porque tú también tienes que tocar la guitarra, tienes que estar cantando en el micro, ¿no?
Es que puedes estar quieto, hay bandas que Megadeth, por ejemplo, son estáticos, pero dan una presencia, los tíos ahí plantados, no hace falta que se muevan. O sea, yo no quiero que se muevan de lado a lado corriendo, dando botes. Como enajenado, no, plantados, pero con huevos.
Sí,
es lo no, pero, que, eso, bueno, pero sin más.
Eso de todas maneras es lo que ha dicho Juan, y que también se gana con el tiempo, yo supongo que se va ganando, porque no sé cuánto habéis podido tocar hasta ahora. Supongo que tal y como están las cosas, y muchas veces, pues eso, si tocas mucho en una zona, además, en una misma zona, es que encima quemas al poco público a veces que puede haber. Entonces, claro, es complicado.
Igual es mejor a veces no tocar y quedarte en casa.
O hacerlo de forma puntual y saber cuándo se hace, ¿no? Cuando puede tener, pues como hiciste, ¿no?, presentación del nuevo EP, pues es pues una buena oportunidad. Tener nuevas canciones.
No, llevaremos ya, como banda, llevaremos ya una docena de bolos.
Sí.
Pero bueno, poquito a poquito ahí vamos. Tenemos más a vistas hacia adelante. De hecho, este mes estaremos en el Pollo Rock. Y el mes que viene también estamos por aquí.
Entonces tocamos con esta banda también de Navarra, Roster Rebellion, también, que hubo buena conexión.
Y pedazo de banda que después de descubrir, banda, sí, yo iba a veros a vosotros, o sea, también descubrí una pedazo de banda increíble.
A mí me encantó.
Sí.
Repetimos con ellos el mes que viene. Aquí en Baracaldo, me parece, ¿no?
Sí, y luego este mes también, ¿no? En Baracaldo.
Pues, en el Pollo Rock, sí. Ya,
el Pollo Rock, pues que este es mes, el retuerto, ¿no?
Ellos también están en el bar este, en la Edasca de Baracaldo este mes.
Sí, sí, es con ellos.
Ah, ese día toquéis vosotros, o sea, este mismo mes.
No, pero creo que es en marzo, ¿no?
Joder, no, tenemos un lío de fechas. De
a ver, o sea, que tocáis poco, pero.
Ahora que hablar con él.
Poco, pero revuelto.
Este con la manager, para que no diga, a ver, porque.
Que no este mes tocamos el retuerto. ¿Cómo se llama el bar ese de retuerto? Conciertos y eso.
Que no sé cómo.
Bueno, pues
hay un bar en retuerto que dan conciertos, es una sala.
Una sala ahí.
bueno, se llama.
¿Pero sabéis qué día tocáis ahí?
Sí.
Pues, pues dilo por día... lo menos para que la gente se acerque a Retuerto y busque un sitio donde...
El día 28.
¿El 28?
Espérate, a ver.
¿28 de febrero?
Que he apuntado.
Tampoco sí. Eso lo sabéis.
Sí, sí, es el 28, ¿no?
El 30 de febrero creo que es.
Espérate, cabrón.
A ver si algún día os van a llamar y vais a decir, oye, ¿dónde estáis? Que no estáis montando aquí el equipo y tenéis concierto y...
Que luego quedo
y estamos en otro sitio, ahí esperando a que nos abran la puerta.
Yo rock y no quiero. Ahora mismo te lo digo.
Es que cambiaron la fecha, la verdad es que, pues, es que han este, cambiado la fecha
este
dos veces.
Es cierto, nos han cambiado igual la fecha. Sí.
Bueno, lo que está claro es que está muy bien que haya gente, ¿no?, que monte cosas y que pueda facilitaros en parte el poder tocar. Como por ejemplo, yo una actuación que fue cuando os conocí fue en el Música Soca, que no sé si en aquel momento no sé cuánto llevaríais, pero muy poquito como,
sí, como banda. O sea, no, ese bolo como banda fue el primero.
Fue el primer concierto, ¿no?
O sea, fue el tercer bolo, sí, pero juntos, porque claro, anteriormente estábamos tocando.
Es el 28.
El 28.
Entonces, anteriormente dimos un par de bolos sin niño.
Sí, hicimos.
Ese ya era cuando estuvimos, este ya fue
la... Yo suelo montar, bueno, yo no, vamos, yo y otros colegas montamos en el Sentinel Trial Session y nos, y a veces aprovechamos y tocamos, y ahí tocamos nosotros, me parece.
Y luego como, también tocamos
como para rodaje, digamos.
Sí.
En el RK Rock también tocamos aquí en Retorno.
Eso, el RK. El RK del Regato tocamos el día 21 de marzo.
También, o sea, esa es otra fecha.
Y luego el 28 de febrero tocamos en Retuerto.
Pues que la gente busca un bar ahí donde hace
conciertos. Que se llama el RK.
Ah, se llama el RK de sí. Retuerto.
Sí, sí.
Vale, pues la gente que le interese,
no,
pues.
Perdón, RK del Regato.
RK del Regato, ese es, pero ese es el día en marzo, me has dicho, ¿no?
A ver, voy a repetir.
Que llame Maika y que lo aclare.
Vamos a ver. En el RK del Regato es el día 28 de febrero.
Ah, vale. Y ahora
y el
marzo...
21 de marzo es en el Edasca de Baracaldo.
Vale.
Con Red Roster Rebellion.
Con Red Roster Rebellion.
Roster.
Y seguro,
Roster,
y seguro que ellos no tocan. Yo creo que les toca también este mes en la Edasca, ¿eh?
A mí es que me
no, es que he hablado yo con ellos porque íbamos a tocar este mes y al final lo hemos pasado.
Ah, le ha cambiado la fecha. Pues
tocamos con
eso.
Ellos el día 21 de marzo.
Allí. Bueno, a la gente que le interese que busque y que entre en vuestro Facebook también y que se interese por dónde vais a tocar. Oye, a nivel de letras también. ¿Qué os inquieta? ¿Qué queréis transmitir? ¿Os gusta que haya doble mensaje? ¿Que no haya doble mensaje? ¿Que la gente entienda perfectamente lo que decís? No sé.
Me gusta ser directo cuando hago las letras, muy directo.
Me he dado cuenta, ¿eh?
Muy directo, o sea, que no tengas ni que pensar. ¿Eh? Por ejemplo, Hipócrita, ¿eh? Una canción más directa no hay, igual, pues esto ya es hipócrita, tal. Es lo que dice, es súper directa. Cualquiera de las canciones yo creo que son todas así, igual alguna es un poco más rebuscada, pero... Si la lees bien, no tiene mucho misterio.
Vamos, que no ponemos ningún mensaje oculto, ni si escuchas la canción al revés se oye a Satanás, ni nada.
Pero si te queda abierto un camino a la interpretación libre, ¿no? Por una
sí,
parte, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Entonces, tú puedes decir una cosa, tú sabes lo que dices, pero tú dejas ahí que la gente lo interprete.
Sí, 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 eso es. Hay gente, gente que lo interpreta a su forma, ¿no? Pues, sí. Claro. A su manera, eso, aunque no sea la forma que yo estoy interpretando.
Eso es, y eso es lo que buscas tú, porque hay gente, hay otros.
Eso lo hago yo también con claro, otras canciones.
Es que hay otras bandas que te ponen, por si todavía te pierdes y no sabes lo que están diciendo, te vienen hasta una introducción a las canciones para que sí sepas de lo que están hablando. O sea, es que hay gente a la que le gusta dejarlo abierto y gente que prefiere que sepas perfectamente.
Bueno, en muchas ocasiones lo dejas abierto, pero tampoco es que le dejes abierto a posta. Sencillamente tú lanzas el mensaje y punto. Lo que pasa es que aquí es lo de siempre, que hablemos todos castellano no significa que nos tengamos que entender, ¿no?
Y que interpretemos todo igual.
A eso te voy, no nos entendemos porque interpretamos las cosas de forma diferente. Yo digo una frase queriendo decir esto y la otra interpreta esa frase pues a su manera.
Igual en ese caso.
Con las letras pasa lo mismo, ¿no?
Eso es, igual en ese caso puede pasar de que yo estoy diciendo una cosa o quiero decir una cosa y cualquiera puede pensar que tiene que ver con otra. Cualquiera,
de la misma forma
a su
que
manera
también,
o lo hace
y de
a su
la misma
manera.
Forma que también habrá gente que lo entienda de la forma que tú
sí,
lo
entiendes. Sí, sí, sí.
Claro. Pero es que contra eso, ¿qué puedes hacer?
Tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? Igual hay algunos cachos que te hace pensar un poco y tal, pero tampoco mucho.
¿Y el nombre de la banda tiene algo que ver, no sé, por qué lo elegisteis? Porque puede tener algún significado o puede ser que de alguna manera os tienes que llamar y decisteis humano, ¿no? que además casualmente la pasada semana tuvimos aquí a Humano de Madrid, con dos M's en ese caso, y ha sido casualidad porque no la había buscado aposta, pero casualmente pues ellos vinieron a tocar la semana pasada, les hice la entrevista y la apuesta la tenía cerrada hacía ya algún tiempo y justo habéis venido ahora. Pero bueno, el por qué ese nombre, ¿no? De Humano.
Juan.
Bueno, la verdad es que ese nombre surge... A ver, yo he tenido una época que me ha gustado... Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho la música y tengo un abanico súper amplio, ¿no? Y lo que ha habido en los últimos años ha habido una época que el stoner rock, Queen of Stone Age, Kyuss y toda esta movida, Fu Manchu y tal, pues me han tenido muy enganchado. Y entonces, pues es un poco el estilo de ese tipo de nombre del desierto y tal, ¿no? Y entonces pues era por buscar un nombre monosílabo, o sea, no compuesto, quiero decir. Para empezar, el sentido ese de hermano, humano y tal, que viene del stoner. Y bueno, y porque todas las bandas tienen que tener algún nombre.
Claro, algún nombre que poner.
Y algún nombre que poner. Y luego, pues
somos
bueno,
que da igual.
Humano,
yo otro, pero me dijo esto y digo, vale, me gusta más.
Humano también, pues somos humanos, que es una cosa muy real, ¿no? Y no solo somos humanos nosotros, sino toda la gente que nos rodea. Igual hay algún bicharraco que se escapa
no está,
por
no
ahí.
Está, pero no, está todo... no está comprobado, ¿eh? No está del todo comprobado, pero bueno.
Te estoy diciendo, igual hay algún bicharraco, algún ente o algún ser del espacio exterior que está mezclado con nosotros y tal. Pero bueno.
Habemos uno en la esquina que parece que no dice nada.
Es como la línea de la curva, joder.
Yo solo digo que hay algún sector de la
población. Estar mal, que la curva,
hay algún sector de la población a la que no se le llega ni a reconocer, o sea, no se sabe cuáles son sus análisis clínicos, así que no se sabe perfectamente, pero bueno, sí. En principio, somos todos los que estamos aquí humanos.
Y entonces, pues el nombre también viene un poco por ahí de. Humanos, buscar la humanidad y tan quitar el sentido ese que se le suele dar a muchos músicos a veces de ser gente de otro planeta, ¿no? Uh-huh. O que hay músicos por ahí que...
Hombre, hay algunos que son de otro planeta, la verdad, ¿eh?
Sí. Pues nosotros no.
A veces te sorprendes que quien se cree de otro planeta igual es precisamente el que no ha llegado a cotas tan altas, porque...
No, también hay.
He hablado con gente de un nivelazo increíble y me parecen más cercanos que...
Humanos.
Sí, pues más humanos.
Y cercanos que cualquier otro. Que no ha hecho absolutamente nada y que se piensa que está en... Pero bueno, de todo tiene que haber en este planeta, ¿no? Lo importante es que sepas elegir a la gente adecuada y saber por qué hacer a ti escandar.
Bueno, pues por nuestra parte es un placer haberos tenido aquí, que os deseamos mucha suerte con esto y sobre todo reconocimiento al fin y al cabo a lo que está bien hecho, a lo que las bandas vais haciendo, que haya una escena que funcione, que haya gente que se interese por ir a ver conciertos vuestros, pues sobre todo quien pone como pega la economía, pues es que hay veces que hay conciertos gratis que solo tienes que bajar a verlo casi muchas veces hasta cerca de la puerta de tu casa, casi no te tienes ni que mover, pues que la gente se mueva un poco en esos conciertos donde podréis estar tocando vosotros y ojalá que en un futuro pues hablemos de muchas más cosas con respecto a vosotros. Y
lo más bonito es cuando pues, dices, joder, yo vi a este grupo, un grupo que ha llegado a ser, yo le vi tocando en un bar hace 10 años y estamos 8 y ahora está tocando en el BEC con 10.000 tíos. Eso lo el placer que más, a mí por lo menos lo que más me daría, ¿sabes? Poder decir, yo estuve allí el primero.
Lo que pasa que es curioso, porque yo he tenido esa experiencia, pero resulta que ha habido gente a la que le hablaba de ese grupo, es se lo había presentado y luego me lo venían a presentar. Conozco un grupo que tal, digo, joder. Ya,
te hablé de eso. Que son muy mayores, Antonio, estos son muy mayores ya.
Bueno, Antonio, nada, muchísimas gracias a ti también por traernos aquí y darnos esta oportunidad.
Y por el apoyo que das a toda...
Eso es.
A y todos los grupos. El trabajo que estás haciendo,
más gente así haría falta a los grupos.
Falta, sí, se hace lo que se puede. Y bueno, si quieres añadir algo más, si hay algo que con respecto a la banda, fechas ya hemos dicho, lo que sea. Si queréis,
bueno, la fecha es mejor olvidarlo.
Pero bueno, si os abréis el Facebook, yo que sé. Sí, lo que sea. Si queréis decir algo más para terminar, pues lo decís ahora. Y luego ya elegimos un tema para cerrar la entrevista.
Bien.
Nada, el Facebook podéis mirar el Facebook humano.com. Se busca más rápido poniendo Humano Rock. Y ahí podéis descargaros el disco entero, el que quiera...
Pedirlo físico que lo pida.
Tenéis puestos emails y todo, y lo podéis hacer por privado también. Y nada, pues que nos vemos por esos escenarios de Dios.
Y para terminar, ¿elegís el tema o lo elijo yo?
Elige tú.
Pues yo me quedo con Hipócrita, que creo que es la mejor canción que habéis hecho hasta ahora.
Como de piensas cristal, igual que
como yo, es lo que pienso yo también.
Sí, dos heavies.
Pues hipócrita, vamos a ponerla para cerrar esta entrevista y lo dicho, que estaremos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Gracias.
Venga, Antonio, muchas gracias.
Hemos tenido la entrevista con Humano, banda que os hemos querido presentar más en profundidad en el día de hoy. Continuamos con la transmisión, nos quedan 25 minutos, suele ser habitual que las entrevistas pues a veces se alargan más, a veces menos, pero intentamos aprovechar el tiempo y que lo que te ofrecemos pueda resultar de tu interés. Queremos hablar ahora de lo que ayer vivimos en la sala Santana 27 de Bilbao y me apetece, porque creo que se lo ganaron, pinchar a las tres bandas que estuvieron actuando. Los primeros que salían al escenario, estos ingleses llamados Savage y Messiah, que la verdad dejaron muy buena sensación entre el personal. Así lo demostraron, muchos brazos arriba, muchos brazos alzados y mucha respuesta para ellos. Savage Messiah, banda muy muy clásica dentro del thrash metal.
Like the open the sea, oh. To be heard, you would bleed as the weak and the sound.
¿Sabéis, Mesaya, que nos venían a presentar nuevo trabajo discográfico editado en el 2014 de Faithful Dark, banda a la cual ya vimos en directo con Ángelus Apátrida? Ellos mismos lo recordaban hace algún tiempo. Y vamos, una banda de thrash metal muy clásico, como digo, y también hay que decir que con algún componente de heavy metal tradicional. De hecho, esta parte que estábamos escuchando ahora mismo, pues, ¿a quién no le recuerda en parte a Iron Maiden? Buena respuesta del público, muy buena. Se notó que conectaron, que les gustó a la gente. Y yo tengo que decir que desde que les vimos precisamente con Ángelus Apátrida, creo que han ganado bastante. De hecho, casi todos los temas que interpretaron fue ya de este último disco. No sé si hubo algún recordatorio para los anteriores. Por lo menos de los que yo pude apuntar, creo que todos pertenecían al último trabajo editado por la banda, donde aparentemente, según mi percepción, teniendo en cuenta lo que pude vivir en su anterior visita a Bilbao, han crecido, han ganado muchísimos enteros Savage Messiah como banda a tener muy en cuenta en la actualidad. En esta gira de Amon Amarth venían no solamente ellos, no solamente Savage Messiah, sino que teníamos a una banda como Huntress, banda a la cual también curiosamente ya les vimos hace tiempo en directo, en esta ocasión como teloneros de Dragon Force, hace ya, pues no sé cuánto tiempo, pues bastante, algún par de años tal vez, no lo sé, si un par de años, menos o más, pero por ahí más o menos teníamos la oportunidad de ver a Huntress por primera vez en directo con la vocalista Jill Janus al frente, una rubia que además puede decir que ha salido en la revista Playboy, cual, pues hombre, siempre puede tener su atractivo, pero nosotros fundamentalmente a lo que vamos es a lo musical, y en lo musical también es un grupo que me ha causado mucha mejor sensación que en aquella ocasión en la que pudimos verles en la Rockstar Live de Baracaldo. Hemos visto a una banda que ha ganado mucho, que ha conseguido un estilo muy personal, que juega mucho con la imagen. Ella es una especie, podemos decir, de bruja, y de esa manera actúa en escena. Y tiene esa oscuridad su música, esa capacidad, ese encanto, ese misticismo, podemos decir. Lo saben llevar a la perfección. Y lo escenifica muy bien su vocalista, que no para, que también conecta muy bien con la audiencia, que se gana el respetable. Bueno, no tardó ni un minuto en acercarse a las primeras filas, en llegar a bajarse por las escaleras de la Santana 27 y acercarse hacia su público. Lo vive muchísimo y tiene una buena banda que le arropa. Buenísimo concierto el que realizaron, y dejamos como muestra este tema que ya estáis escuchando. Buen concierto el que desempeñó una banda que, por cierto, tenía cierta reminiscencia, a mí por lo menos me recordó en parte por esa oscuridad, por esa escenificación, aunque no llegara exactamente hacia ese estilo, pero sí que tiene cierto pozo a King Diamond, seguro que es una influencia para ellos. Motion, ah, ain't a sword, trouble, no. Considero que está muy bien lo que propone esta banda, Huntress. Tuvimos oportunidad nuevamente de verles en directo y ya veis lo que hacen. Ya digo, yo creo que influencia a King Diamond hay, pero llevándolo a su propio estilo, como hay que hacer las cosas. Y siendo una banda que en su día, pues bueno, ni fu ni fa, tampoco es que me desagradara, pero no es que la considerara como una banda a tener tan en cuenta. Lo que vi ayer sí que me convenció bastante más. Son dos discos, si no me equivoco, los que tienen editados. Otro que está en camino, ya presentaron algo nuevo. Y Huntress es un grupo que con esa presencia escénica y con este nivel musical puede ser un grupo a nivel internacional muy, muy considerable en muy poco espacio de tiempo, si no lo son ya, porque están de gira en cualquier caso a nivel internacional ahora mismo. Ahora, habría que ver también cuánta gente iría a verles, ¿no? A ellos solo, si fueran cabezas de cartel. Ayer, en la Santana 27, mucha presencia de público. Estamos últimamente, vamos, en los últimos días, en los últimos conciertos, donde tenemos que decir que la presencia de público en las actuaciones está siendo muy grande. A ver si va a ser cierto que nos estamos recuperando y la crisis ya se ha acabado, porque por lo menos en ese aspecto la música sí que está gozando de algunas, de unas entradas bastante buenas a todos los niveles en estos últimos conciertos que os estamos reseñando. Y a Mon Amour, que ya tenemos sonando ahora mismo de fondo, la banda vikinga, la banda sueca. En un principio era una banda más propia death metalera, no tan death melódico, pero sí que es verdad, hay que reconocer que con el paso del tiempo han llegado a unos terrenos más asequibles, llevando el estilo a un terreno bastante personal. No es una banda que yo metería en el mismo saco de otros grupos, ni del Viking Metal, ni siquiera del death sueco. Han sabido hacerlo a su manera y eso les ha conllevado que a día de hoy sean sin duda uno de los grandes dentro de estos sonidos. Buen estado de forma en el que se presentó un grupo que lleva muchísimo tiempo sin cambiar de formación, y eso se nota. Funcionan muy bien, hacen un repertorio donde además saben extraer temas de más o menos todas sus épocas. No voy a decir todos sus discos, porque a mí siempre me dejan a The Cruiser fuera, sin una representación, y es algo que personalmente me duele, porque yo creo que ese es un disco fantástico en su trayectoria. No sé por qué nunca interpretan nada en directo de ese trabajo. Se nota muchísimo en los temas, ya digo, de una época a esta parte, sobre todo de Versus The War, ese mayor gancho que tienen las canciones, más directos, más melodía. Pero siguen siendo una banda totalmente brutal, muy engrasados. Johan Edge con su cuerno, siempre portando ese licor que él se bebe en los conciertos. Y repasos a todas sus, más o menos, ya digo, a todas sus épocas. También algo de recuerdo para los años más primigenios, Blood for the Ancient Gods del 99 o Victorious March del 98, los temas más clásicos que pudieron interpretar, y como no, temas de su última obra, entre ellos Father of the Wolf, con el cual comenzaron, con el cual comenzó a comerse al público ese gran vocalista dentro de este terreno y esa tremenda banda. Os dejamos un poquito con su música, Amon Amarth. enorme, tremenda banda en este estilo. Son muy grandes dentro de este estilo y lo van demostrando a cada concierto, a cada paso, a cada disco. Cierto que yo creo que se nota que hay una tendencia ya más buscada en los últimos trabajos, bueno, en los últimos, de un tiempo a esta parte, porque yo creo que llevan como 10 años precisamente buscando esa tendencia. Por eso, y ya que estamos, y que me puedo tomar la calma, la tranquilidad y la libertad, porque para eso este es el programa que uno hace totalmente de manera libre, de volver a pinchar un tema de Mon Amour, pero quiero irme precisamente a ese disco del cual, insisto, no entiendo por qué lo dejan ahí relegado, a ese de Cruiser, un trabajo que a mí creo, por lo menos considero en aquel momento, que les abrió algunas puertas. Luego también con Versus the World abrieron otras puertas a otros niveles. Tal vez ellos lo valoren más ese disco. Ese de Thin Fire, por ejemplo, no falta en sus conciertos y es uno de los momentos grandes que más gusta a sus seguidores. Pero no entiendo el por qué no recuperar algo pues de esa etapa más propiamente death metalera, más cruda, menos melódica. Siempre vikinga, porque ellos siempre han llevado ese palo. De hecho, Johan Egg, el vocalista, uno de los vocalistas que en este estilo yo creo que hay que considerar como uno de los grandes, se dirigía a nosotros con voz penetrante, profunda, muy profunda, no me sale la verdad imitarlo hasta qué punto, diciendo: bienvenidos a nuestra fiesta, vikingo. Y bueno, la verdad que sabe conectar y presentar muy bien, tanto en imagen como en la forma de cantar, en la forma de expresarse, todo lo que conlleva este estilo de música. Voy a rescatar de The Cruiser un tema, pues que perfectamente porque no podría estar en sus conciertos, porque no, ya digo, no sé por qué lo dejan de lado. Es un clásico ya del estilo, año 2001, editaban este trabajo, The Fall Through Ginnunga Gap, otro tema más de Mon Amour, pero en este caso de su época más primigenia, más clásica. El trabajo de 2001, recomendable todavía a día de hoy, y ojalá que algún día pues recuperen algo en los directos. Ya digo, no entiendo el por qué siempre lo dejan fuera. A Mon Amour. We'll be right back. Qué grande es Amon Amarth, qué grande es The Cruiser del año 2001, tan olvidado en sus conciertos desde siempre. Les he visto en infinidad de ocasiones, no sé ni la cantidad de veces que he podido ver a Amon Amarth en estos años, y sin embargo nunca he visto que interpreten nada de ese trabajo. Ya digo, es que para mí es uno de los grandes, pero bueno, uno de los trabajos importantes en su discografía, pero no sé por qué, pues siempre se lo dejan fuera. Nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Ya sabéis que nos habéis podido escuchar en directo solamente en tres puntos: Zopimpeirratia 101.9 de la FM y www.zopimpeirratia.com. También nos habéis podido escuchar en el 97 Irratia, 97.0 y 97irratia.info, Laura Goitamas Aspi y Ratia.info, y también en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Estamos en diferido, donde tú ya sabes, otras emisoras, FM Senker, en Tala Radio, en Marea Rock y, como no, en nuestra propia página web, en lamiradanegra.es. Y nos vamos a despedir con una banda italiana que practican greencore, es decir, que tienen temas que duran poco más de un minuto cada uno, así que os vamos a poner dos, porque ya sabes cómo va esto. Nos dicen que son una banda que rinden tributo a todas esas bandas grandes dentro del estilo: Terrorizer, Napalm Death, Disrupt, Doom, Concrete Shocks, Extreme Noise Terror, es decir, un montón de nombres: Suffocation, Autopsy, Carcass, a todo ese tipo de bandas. Todo ese sonido es lo que imbuye el sonido del grupo. Tienen un nuevo trabajo discográfico titulado Chronicles of the Apocalypse, y con ellos os decimos adiós, hasta la próxima. Comenzamos haciendo ruido de una manera y terminamos haciendo ruido de otra, pero sonando igualmente atronadores. Volvemos el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Hasta la próxima. Agur.